Preguntas rápidas de Tertulión. Paco, ¿Haaland, Mbappé o Vinicius?
¿Para qué equipo? Si es para Madrid, Vinicius. Si es por gusto, Mbappé.
O sea, Haaland un torcebotas. Lama.
Eso lo dice usted.
Que yo empezaría... Si eligiéramos a pies, entre los tres, y yo fuera de Bruselas, pues te diría, pues, Mbappé primero.
Vamos a ver, y tú dices si es para el Madrid, Vinicius. ¿Para el Madrid, Vinicius antes que Mbappé?
Sí, ahora mismo sí. Pues es que Mbappé es la que pega una clavada histórica. Vinicius está saliendo, van a jugar en el mismo sitio.
Por favor.
Yo ahora mismo tendría hasta dudas, y me gusta más Mbappé que Haaland, pero creo que al Madrid le vendría mejor Haaland que Mbappé, ahora mismo.
Lama, ¿el bicho sin minutos en un derbi está acabado?
Hombre, acabado no está, porque de lo bueno nunca se puede decir que está acabado, pero que es verdad que yo le vi el otro día contra España y es la primera vez que le veo lento y le vi, pues eso, le vi con años. Es la primera vez que le vi con años.
Guas, ¿llega a diciembre Diego Martínez?
Espero que sí.
Palomar, ¿se está arrepintiendo Casemiro del viaje a Manchester?
Seguramente sí.
Cañete, ¿con el futuro de Luca acabarás siendo el malo de los Cañizares?
Lucas, perdón. Bueno, lo que quiero es que sea feliz y desarrolle sus sueños.
Rico, viéndolo de Mallorca, ¿Lewandowski o Messi?
Es que esto siempre estaba en la misma historia. Ahora sí. Lewandowski.
Vale. Albelda, ¿ha encontrado el Valencia en Gattuso la estabilidad que necesitaba?
Sí, institucionalmente, en cuanto a resultados, necesita más tiempo.
Emilio, ¿ha vuelto Márquez?
Sí.
Siro, ¿tienes pegado...? Ah, no, sí, Siro no está.
Ya contesté yo.
Antonio, ¿es Coquiño sí. El jugador más importante de la historia del Atleti?
Para mí está en el top 3 de la historia del Atleti.
Oye, ¿no os vais a creer a quién tiene Arjona esta noche?
A Siro.
No. A Coquiño. Tiene a Monchi.
¿En serio?
¿En serio? Sí. Lo que pasa es que...
No estará escuchando Monchi, ¿no?
Pero... O sea, no creo que traten el tema, porque no. Va sobre... va a estar Monchi y va a estar Toni Nadal. Un especial de estrellas que hay detrás de las estrellas.
Buenísimo.
Así que nada. Compañeros, muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta luego,
señoras y señores. Hasta aquí Tiempo de Juego. Hasta aquí el Tertulión. Mañana 11:30, el partidazo. Semana de Champions. Semana apasionante de radio. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Semana del 3 al 9 de octubre. Arrancamos programa, arrancamos semana y arrancamos otra hoja en el calendario. Inauguramos un nuevo mes. Bienvenidos al entretenimiento, a la compañía y al conocimiento. Y naturalmente el saludo al equipo de superhéroes que hacen posible este programa. La superheroína, la mensajera del programa, Yolanda Guirado. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues traigo un mensaje para nuestros oyentes. Pueden contactar con nosotros. Hay varios caminos para hacerlo. Pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter somos La Noche Arjona. En Facebook somos La Noche de Adolfo Arjona. Si lo prefieren, también pueden mandarnos un audio de WhatsApp. ¿A qué número? Pues al 650-564-504. También, si lo prefieren, pueden mandarnos un correo electrónico, un email a lanochearjona@cope.es.
Bueno, y si quieren también, que se queden escuchando la radio, ¿no?
Hombre, también, Adolfo. Esto es lo más importante de todo. Y mientras nos van mandando los mensajes los oyentes, yo voy echando cuentas, no paro de hacer números, cálculos. Y te digo que faltan 90 días para que termine el año 2022. Esto está ya todo hecho.
Una letra de cambio. 90 días para que se acabe.
Dios.
La superheroína, la oscura del programa, Mónica García, buenas noches.
Hola, Adolfo, ¿qué tal? Pues ella, yo como soy la oscura, te voy a traer un avance, solo un avance del expediente que vamos a abrir en la Crónica Negra. Richard Ramírez, un sangriento asesino en serie, sin ningún tipo de escrúpulo ni de reparo a la hora de matar. Se le atribuyen 13 asesinatos, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Su modus operandi era muy fácil, se colaba en las casas para robar y directamente mataba sin el más mínimo escrúpulo. Pondremos ahora algunos ejemplos. Hoy, precisamente 3 de octubre, se cumplen 33 años desde que fue condenado.
Richard Ramírez, el amigo que todos queremos tener. Y la especialista, la mujer de los especiales, Carmen Cerván, buenas noches.
Hola Adolfo, buenas noches. Te voy a contar, bueno, se lo voy a contar a los oyentes porque tú ya te lo sabes. Claro, después del boletín de las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias, hablamos de estrellas detrás de las estrellas. Es decir, personas que con su trabajo consiguieron que pues un cantante, un actor, un futbolista, un tenista se convirtiera en eso, en una gran estrella. Por ejemplo, conoceremos al responsable del éxito del Canto del Loco, de José Mercé, de Julio Iglesias o del mundo del fútbol. La gran estrella detrás de las estrellas en España es Monchi, es el gran tejedor del Sevilla Fútbol Club, el hombre que ha convertido al Sevilla en uno de los mejores equipos de Europa. Y claro, tampoco podía faltar en este especial el hombre que hizo al deportista más admirado y más querido de España, que nosotros, que Rafa Nadal. Su tío Tony también va a estar esta noche contigo aquí, Adolfo, en la noche de Arjona.
Será nuestro especial a partir de las
2, la 1 en Canarias.
Perfecto. La pata que faltaba. Esa pata de pulpo que echábamos de menos desde que arrancábamos la temporada, pero que ya de nuevo se encuentra entre nosotros. Otro superhéroe, el interrogante, don Pedro González. Buenas noches.
Buenas noches, ya era hora que me sacarais de la caja, que me teníais como al Rockefeller de José Luis Moreno. Estaba desesperado.
Bueno, todavía no estás al 100%, estás en casa, arrímate al micrófono.
¿Pero para qué te ha pasado, Pedro?
Nada, eso, las carreras que uno se pega por ahí en verano que terminan por pasar factura. Y en fin, tomé la curva a la izquierda y la pierna se fue para la derecha, es lo que hay.
Cuéntame, en nuestra última hora que dedicamos gran parte de nuestro tiempo al conocimiento y a hacernos muchas preguntas, ¿de qué va la cosa esta noche?
Pues mira, tras el boletín de las 3, 2 en Canarias, le vamos a contar a los oyentes cómo es posible que los niños sean tan altos hoy día solo durmiendo con una almohada de calidad que les permite soñar con viajar al centro de la Tierra y sin poder cantar el himno español por no tener letra.
Ha quedado súper claro. Súper clarísimo. Mira qué te iba a decir. Has estado repasando correos y audios, ¿no?
Así es. Mira, hay un correo que quería destacar esta noche. Es un caballero, José Ignacio se llama, que dice, entre otras cosas, dice: además de producir y realizar un programa con mucho sabor y contenidos interesantes, observo que tenéis un gusto musical muy bueno, señor. Muchas gracias. Bueno, dice: soy un escuchante esporádico de vuestro amable programa en las madrugadas y desde hace unos días estoy intentando averiguar quién es el intérprete de la Big Band que maravillosamente nos deleita con el tema Moon River al inicio del programa. Ese no es otro José Ignacio que Herb Alpert y los Tijuana Brass.
Si le diéramos un poquito más adelante a la sintonía, Campos, pásale un poquito, aparecerá la herramienta, el instrumento por el que siempre ha sido conocido Herb Alpert. Es un trompetista, ahí lo tienes. Bueno, ahí tienes el título del artista quien interpreta esta versión de esta vieja canción. Tenemos algún audio, ¿verdad?
Pues sí, señor. Un audio que hace referencia a algo que hemos recuperado esta temporada, que es nuestra crónica negra con la que abrimos siempre el programa. Es una propuesta que nos hace una oyente, creo que es de Huelva, porque no lo dice en el correo y tampoco nos dice su nombre, pero la propuesta que hace es esta.
Que Huelva tiene muchísimo misterio, la zona de la Rábida. Que hablaras de Huelva tartésica, de Huelva del Atlántida.
Veo que tu vuelta no me decepciona. Intuyes que es de Huelva, a pesar de que en el correo, que es un WhatsApp de audio, habla de, efectivamente, Orense. Vamos a volver a oír a la oyente que efectivamente habla de Lugo. Escúchala.
Que Huelva tiene muchísimo misterio, la zona de la Rábida. Que hablaras de Huelva tartésica, de Huelva del Atlántida.
Afortunadamente, la intuición de Pedro González sigue intacta en esta temporada, efectivamente.
Me cuenta que mi cerebro está a la altura de la rodilla y es lo más afectado que tengo hasta ahora.
Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Arjona.
Usted es Don Memoria del programa.
Don Memoria.
¿Qué vamos a recordar? ¿O por qué Don Memoria?
Mr. Memory. Bueno, un acontecimiento que sucedió hace justo un año, cuando lo contemos los oyentes, podrán tener la sensación de que ha pasado mucho tiempo o de que ha pasado poco tiempo, de que el tiempo ha pasado volando. Voy a dar una pista. Nuestro protagonista es un deportista, un fenómeno dentro y fuera de la pista. Y aunque ya no las pisa desde hace un año... Te puedo decir, Arjona, que no tiene problema con la visa. Ahí la tiene.
Así arranca la noche de Arjona, pero si me permites, antes... Esta es una semana.
Que la historia de la crónica negra... Se escribe un escalofriante suceso.
...6 de agosto de 1985... La oscuridad de la noche envolvía a la ciudad de San Francisco. Christopher y Virginia Petersen dormían plácidamente, ajenos a la figura que en ese mismo instante acababa de adentrarse en la vivienda a través de una ventana mal cerrada. El desconocido recorrió la casa buscando dinero o piezas de valor. Hasta que se tropezó con la cama de aquel matrimonio. Virginia, al percibir la luz de la linterna, se incorporó sobresaltada. El delincuente, sin mediar palabra, le pegó un tiro en el ojo izquierdo, que afectó también a una parte de su cerebro. Christopher, al oír la detonación, despertó espantado, recibiendo también un disparo en la cabeza. Asombrosamente, la bala rebotó en el cráneo, lo que le permitió abalanzarse sobre el criminal que les había agredido. Tras un forcejeo, el desconocido logró escapar. Virginia, aunque pudo sobrevivir, quedó muda y ciega para el resto de sus días. Aquel hombre que había irrumpido de manera tan brutal en sus vidas no era un delincuente cualquiera. Los periódicos hablaban de él desde hacía meses. Su apodo, el merodeador nocturno. Su modus operandi, colarse en las casas para robar y matar sin el más mínimo escrúpulo. Richard Ramírez fue condenado a la cámara de gas por 13 homicidios, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos.
Siempre existió un mundo perfecto y las personas piensan que nada malo pasará. Todo cambia cuando adquirimos el valor para rebautizar en malvadas cualidades nuestras mejores cualidades.
Hoy, 3 de octubre, se cumplen 33 años desde que Richard Ramírez fue declarado culpable por un jurado popular por sus múltiples crímenes. Vamos a intentar encontrar algún sentido a esta historia y me ayudo de Javier de Santiago Herrero. Es director de la Unidad de Análisis de la Conducta Criminal de la Universidad de Salamanca. Querido profesor Javier, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, gracias por atender mi llamada. En el año 84, a los 24 años, este individuo, Ramírez, comete su primer asesinato, una señora a la que acuchilló mientras dormía sin ningún motivo, dejó el cuerpo en un estado lamentable, abusó sexualmente del cadáver. Oiga, a partir de ahí, Richard Ramírez comenzaba a escribir su sanguinario expediente delictivo. ¿Cuál era su modus operandi? ¿Cómo elegía a sus víctimas y cuál era su forma de matar?
Bueno, lo primero, Adolfo, pues muchísimas gracias por invitarme a este café nocturno y simbólico que tienes con todos los oyentes. Y la verdad es que el modus operandi de Richard, no vamos a decir todo el rato Richard Ramírez, de Richard lo tenemos que entender primero como que el modus operandi serían las conductas que son estrictamente necesarias para cometer el delito. Entonces, el en principio estrictamente necesario para cometer el delito pues sería disparar, entrar en la casa, algún tipo de control, etcétera. Mientras que todas las conductas que no sean estrictamente necesarias para cometer el delito las teníamos que enmarcar dentro de lo que sería la firma o el ritual. Realmente, Richard Ramírez no era ninguna figura dentro del crimen, o sea, era bastante chapucilla. Chapucilla en el, bueno, en el regular sentido de la palabra. Porque la planificación que él tenía era una planificación oportunista. Me explico. Era una época de muchísimo calor en Los Ángeles y, bueno, pues es normal que la gente pues durmiera con una ventana abierta, durmiera con una puerta abierta. Él iba, de alguna manera, buscando cuál era la casa que más le convencía para entrar, y de esa manera, pues de una manera casi al azar, entraba. Digo casi al azar porque nunca entró en ninguna casa donde hubiera tres personas. Luego él de alguna manera se aseguraba que como mucho hubiera dos. Pero también es cierto, entrar a matar cuando hay dos personas es bastante arriesgado para él. No es lo mismo que entrar a matar cuando solo hay una persona. Entonces podemos entender que algo de seguimiento, un seguimiento muy básico sobre esas casas, sí hacía este sujeto.
Javier, además de matar, era habitual que abusara de sus víctimas después de barbaridades como arrancarle los ojos, o seccionarle los senos, o acuchillarle la garganta. ¿Este es un rasgo que le distingue a Richard Ramírez de otros psicópatas, o es un rasgo habitual en este tipo de crímenes?
Hombre, sacar los ojos no es habitual y ni tampoco desmembrar. Es decir, digamos que lo sacaría un poco, pero tampoco lo distinguiría. Es decir, lo de sacar los ojos sí lo distinguiría, porque eso sí que es absolutamente inhabitual. Pero hay muchísimos asesinos, o psicópatas si quieres, que matan y desmembran, pero por una cuestión simplemente de ser práctico. Es decir, de para a la hora de ocultar el cadáver, pues no puedo sacarlo completo y lo voy sacando en fascículos, de alguna manera. En cuanto a que si hay algo que distinga a Richard Ramírez en específico de otros asesinos, bueno, pues quizá el cómo mataba primero al hombre, es decir, a ese lo mataba casi como si fuera una ejecución militar y sumarial, y después violaba de forma torturante a las mujeres. No sé si te estoy respondiendo porque me he perdido un pelín en la pregunta.
Sí, no, te preguntaba si es una conducta habitual en ese tipo de psicópatas, o este tío, en fin, dejaba su personalidad con esta enorme crueldad. En todo caso, Javier, quiero preguntarte sobre el trabajo de la policía. Bueno, el rastro de sangre que iba sembrando Richard parecía no tener final. El pánico se iba apoderando de ciudades en las que actuaba, como Los Ángeles, San Francisco. ¿El trabajo de la policía para capturar al asesino fue un trabajo diligente?
Hombre, fue un trabajo en principio bastante bueno. Estamos hablando de que Los Ángeles tiene 3 millones de habitantes, más o menos, que tiene una longitud aproximada de 71 kilómetros de largo y 40 y algo de ancho, que además este sujeto se movía por todos los distritos. Y ahí había un inconveniente muy grande, es que hay 15 distritos de policía ahí y 15 distritos independientes. Entonces, el trabajo que se empezó a investigar a Richard Ramírez era realmente bueno. ¿En qué falló? Podemos decir en qué falló. En que la conexión de 15 distritos independientes de policía no estaban totalmente conectados. Y entonces, pues en algunos casos, pues por ponerse medallas o por, de alguna manera, cierto orgullo personal de que no sea el otro equipo, seamos nosotros, ahí se colaron bastantes pruebas importantes. Por lo demás, fue un trabajo realmente impecable. Realmente fueron la policía de San Francisco los que sacaron el nombre específico de Richard Ramírez, que era lo que faltaba. Porque, bueno, uno puede tener huellas de zapatilla, puede tener huellas lofoscópicas, puede tener huellas de todo tipo de vestigios biológicos de la escena, pero si no hay con quién cotejarlos, es difícil. Y la policía de San Francisco de una manera no muy ortodoxa, logró sacar el nombre de Richard Ramírez, y ellas sí se dieron cuenta que, bueno, que tenía antecedentes policiales, que era un sujeto bastante asumible el cogerlo.
Director, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo. Gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Richard Ramírez, un sanguinario asesino en serie, sin ningún reparo a la hora de matar. Un monstruo que durante el juicio despertó los deseos de muchas mujeres que suspiraban ante su presencia. Por increíble que parezca, no es la primera ni la única vez que ha ocurrido algo así con un criminal. Saludo a la periodista y escritora Mónica González. Ella es autora de libros como Las caras del mal o Amor y horror nazi, de la editorial Luciérnaga. Querida Mónica, buenas noches.
¿Qué tal, compañero Adolfo? ¿Cómo estás?
En el expediente que estamos presentando en esta ocasión, hablamos de Richard Ramírez, un asesino brutal que, aun así, provocaba una cierta atracción inaudita en las mujeres, incluso en las que sabían de su trayectoria criminal. Pero parece que una de ellas llega a proponerle que se case con ella misma, ¿no?
Efectivamente, y es que Richard Ramírez era un auténtico fenómeno social en aquella época. Hablamos del año 84-85, más o menos, como habéis comentado. Recibía continuas cartas de admiradoras a la cárcel. En el juicio fue una estrella, completamente, como si fuera una estrella de rock. Igual, las jóvenes acudían al juicio para verle, para coquetear con él. Y una de esas groupies, que además tiene un nombre en Estados Unidos que se llama Serial Killer Groupies, que son esas feas de los asesinos en serie, había una en concreto que se llamaba Doreen Leoy, que cayó prendada del acosador nocturno, hasta tal punto que, como tú bien decías, Adolfo, pasa por el altar en el año 96, se casan dentro de la cárcel, y a las puertas de la cárcel, nada más contraer matrimonio, esta joven de 41 años anuncia ante la prensa, hay unas imágenes de documentales que se pueden ver en internet, anuncia a los medios de comunicación que ahora es feliz con su marido, que está muy orgullosa de ser la esposa de Richard, y que en ese momento que le dejen tranquila y que respeten ese día tan feliz y que le dejen disfrutarlo en paz. Yo creo que este caso de Richard Ramírez es uno de los puntales en el tema de las fans de asesinos en serie, ¿no? De cómo las mujeres o las jovencitas, sobre todo, convergían y además se quedaban prendadas de este hombre.
Déjame que te ponga otro ejemplo. Henri Désiré Landru. Él no se forjó ningún matrimonio, pero hay que reconocer que las mujeres caían rendidas a sus pies durante el proceso judicial. ¿Este tipo de situaciones son frecuentes cuando se producen los juicios de estos asesinos en serie?
Sí, son habituales, porque tú piensas que los asesinos en serie son psicópatas encantadores. Fíjate que parece una incongruencia, pero nada por el estilo. Son personas que seducen, que manipulan a la otra persona y que además consiguen el fervor de grupos de seguidores bajo su mando, digámoslo así, no bajo su control. Ellos eligen a las personas que les acompañan en cada momento. ¿Para qué? Para garantizarles esa adoración, digámoslo así, ¿no? Y además son personas que se sienten atraídas por el liderazgo, por ese carisma que tienen estos psicópatas. Yo te voy a poner, si quieres, Adolfo, el por qué estas mujeres o hombres buscan parejas de este tipo. Yo creo que hay no solamente una razón, hay muchísimas razones. He estado yo investigando sobre este tema y la verdad que las mujeres, por ejemplo, que quieren estar con un psicópata, como puede ser los que hemos llamado, pueden sufrir lo siguiente: o bien una fantasía que se llama síndrome la bella y la bestia, o fantasía de rescate, que son mujeres que se sienten atraídas por la idea de acercarse a hombres peligrosos y de alguna manera redimirles de esa manera de ser, intentar contenerles, y ellas intentan salvarles, ¿no?, de ese comportamiento tan bestia. Por otra parte, serían mujeres que se acercan a esos asesinos, como por ejemplo la jovencita que quería estar con Charles Manson por notoriedad, quería estar con él por fama, porque quería conseguir de alguna manera dinero incluso. También otra explicación de estos casos sería que la identificación de los rasgos violentos con rasgos viriles, es decir, la mujer busca en el otro, en este caso en un hombre, ese macho alfa que la proteja, que sea agresivo, ¿vale? Y también un patrón muy común, que es lo que más llama la atención, es que son mujeres que de niñas seguramente hayan sufrido algún tipo de maltrato o de algún tipo de abuso y que sientan en esa necesidad de sufrir e incluso ese elemento masoquista. De hecho, las relaciones suelen ser, no suelen ser románticas, suelen ser además apenas contacto sexual. Recordemos que son hombres que están en la cárcel, poco contacto con las mujeres suelen tener, es que esos bises a bises, ¿no? Pero son mujeres que necesitan ese control, ¿no? Y que necesitan sentirse de alguna manera adoradas porque anteriormente no lo han estado. Y son mujeres vulnerables, personas con baja autoestima y con ciertas carencias afectivas y que necesitan de alguna manera suplirlas y las encuentran en estos seres humanos.
Mónica González, repito, autora de libros Amor y Horror Nazi, Las caras del mal, y puedes seguirla naturalmente a través de sus informaciones en La Vanguardia, en el periódico La Vanguardia. Mónica, gracias por atenderme a estas horas. Un beso fuerte, gracias.
Un beso, gracias.
Condenado a muerte, Richard Ramírez consiguió ir retrasando con distintas apelaciones la ejecución de la pena, hasta que le sorprendió la enfermedad. Murió en prisión, en el verano del año 2013, dejando detrás un macabro historial. Así arranca la noche. Los compañeros de los servicios informativos ya están llamando a la puerta. 2 de la madrugada, 1 en Canarias. Ojo que después te vamos a hablar de grandes estrellas, pero no de las que te suenan, sino de las estrellas que están detrás de las estrellas. ¿Quién está detrás de carreras como las de Julio Iglesias o Nadal? ¿Quiénes son los directores deportivos? Bueno, todo esto después del boletín de las 2, 1 en Canarias. Seguimos.
Encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Sergio y su familia llevan más de 50 años dedicados a la venta de jamones en el distrito de San Montjuïc, en Barcelona. Nunca habían tenido problemas, nunca, hasta el año pasado. ¿Qué pasa en Barcelona con el vandalismo?
Se veía venir porque ya en las redes sociales
se han vuelto a poner en marcha las entrevistas y los procesos de selección y cada vez se utiliza más la inteligencia artificial. ¿Claves para convencer a las máquinas?
Empecemos por el currículum.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
¿Has tenido tu dosis de emoción diaria? Disfruta lo grande en Low and Play. Podríamos aburrirte diciendo que somos el mejor casino online con más slots y las mejores ruletas en vivo, bla, bla, bla. Pero mejor regístrate y dale al play con lpcasino.es. Rápido, seguro y fiable. lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.